Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, saludos. Arranca una nueva edición de Asuntos Externos. Este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Para empezar, nos vamos a ocupar de Italia, del despliegue militar italiano en el Mediterráneo, para evitar que se repita la tragedia de la isla de Lampedusa, en la que murieron más de 350 inmigrantes al irse a pique su embarcación. Después nos trasladaremos a Brasil. Allí se han presentado cargos contra 25 policías sospechosos de torturar, matar y hacer desaparecer a un albañil que vivía en una favela de Río de Janeiro. Volveremos a Alemania, donde cristianodemócratas y socialdemócratas negocian ya para formar un gobierno de coalición. Y miraremos por último hacia Rusia, donde 30 activistas de Greenpeace están detenidos desde hace más de un mes, acusados de piratería. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Roma, Río de Janeiro, Berlín y Moscú, Paloma García Ovejero, Arturo Lezcano, Rosalía Sánchez y Pedro Clavijo. Y primero nos vamos a Italia.
La discussione giovedì e venerdì sarà decisiva per mettere sui binari giusti questa discussione e non accetteremo a Bruxelles compromessi al ribasso.
El gobierno de Enrico Letta pone en marcha una misión militar naval y aérea para intentar que no se repita la tragedia de Lampedusa. Este asunto estará sobre la mesa en el Consejo Europeo. Roma, Paloma García Ovejero, saludos.
¿Qué tal, Manu? Sí, estamos ya en la cuenta atrás.
Sí, al gobierno de Letta no le ha quedado más remedio que hacer algún movimiento. ¿En qué consiste exactamente este despliegue militar italiano en el Mediterráneo?
Bueno, es una misión militar humanitaria. Básicamente consiste en divisar a tiempo las pateras, las embarcaciones y socorrerlas. Concretamente se han triplicado los efectivos que había en esta zona del canal de Sicilia y la verdad es que está dando resultado, porque esos 366 inmigrantes que murieron el 3 de octubre y el naufragio posterior, eso ya no los recuperamos, pero desde entonces yo he sumado casi 1.200 que han llegado sanos y salvos. Otra cosa es lo que les espere a continuación, pero al menos se han evitado que esas barcas lamentables, muchas de plástico y otras de verdad rudimentarias hasta lo inhumano, pues que naufraguen o les pase como a estos, ¿no? Que se quedan tirados en medio del mar y unos por inconsciencia, otros porque saltan para hacerle señas al helicóptero, el capitán que enciende el fuego, en fin, ya sabemos cómo empiezan y cómo acaban los naufragios.
Esta operación entonces, esta misión militar humanitaria de Italia en el Mediterráneo, no es para impedir que continúen llegando embarcaciones con inmigrantes.
Hombre, sí, pero es que eso es
poner
puertas al campo, sí. Claro. De hecho, Letta lo que dice es que yo ya he hecho mi parte, ahora le toca a Europa, ¿no? Y ese es su mayor objetivo, no dejar sola a Italia en esta lucha que al final tiene que dar un salto a la mediación diplomática, porque el problema está en Siria, el problema está en Eritrea, está en Somalia, en los países de origen. Y la realidad es que Letta ha hecho ya el envite a la Unión Europea, como escuchábamos al principio, este jueves y este viernes hay una cumbre y su intención es que España, Francia e Italia acudan con una posición única. Pero lo cierto es que tal y como están las cosas hoy por hoy, los países del norte no quieren saber nada de los compromisos concretos que exige Italia al Consejo Europeo.
¿Y qué están haciendo las autoridades italianas con los inmigrantes que van llegando?
Buena pregunta. Ahí está la madre del cordero. Pues nada. Nada, porque en realidad se está haciendo una especie de caridad. A todos nos da pena, a los habitantes de Lampedusa les hemos visto, ¿no?, cómo han adoptado prácticamente a estos niños que se quedan huérfanos, cómo han puesto de su mano, pero la realidad y lo que denunciaba hoy mismo el párroco de Lampedusa y luego también otro sacerdote eritreo que ha hecho un poco el rito para los familiares que no fueron invitados al funeral de Estado, pues denunciaba esto, ¿no?, que esta frustración de que no reciben ninguna respuesta. Al final se tienen que buscar la vida porque la mayoría de estos inmigrantes no pretenden quedarse en Italia. Lo utilizan como trampolín para saltar a Europa. Pero los que no han sido víctimas del naufragio se encuentran sin ayuda humanitaria, sin ayuda social, sin apenas posibilidades de salir adelante los que tienen más suerte son repatriados a sus países de origen, los demás se quedan en una tierra de nadie.
Se ha celebrado ya el funeral por los más de 350 muertos en el naufragio en aguas cercanas a Lampedusa. Y ha sido un funeral con políticos, pero sin familiares.
Exactamente, sin vivos y sin muertos, porque los cadáveres ya no estaban. Habían sido, afortunadamente, enterrados en una zona de Sicilia. Pero el funeral se hizo en Agrigento, un dato que ha suscitado mucha polémica porque es un puerto marítimo turístico donde jamás ha llegado ninguna embarcación de estas, donde jamás ha habido un naufragio de inmigrantes. Ni siquiera el alcalde de Agrigento quiso ir al funeral, tampoco la alcaldesa de Lampedusa, porque los dos denunciaban que era eso, un desfile de políticos al que no habían sido invitados los familiares, los supervivientes de este último naufragio, donde, ya te digo, no había ningún féretro. Y sobre todo, pues bueno, pues fue un desfile efectivamente de ministros, hubo tres, y de pitadas, porque los que sí estaban, los inmigrantes que llegaron hasta el funeral, recibieron a Alfano concretamente con abucheos y con pitidos, hacían una rima, ¿no? La Bossi Fini, siete asesini, como diciendo, o sea, con la ley Bossi Fini, que es esta famosa ley que penaliza ayudar al inmigrante, os convertís en asesinos. Pero bueno, ha habido un pequeño avance y es que el Parlamento Europeo ha pedido a Italia que despenalice esta Bossi Fini, es decir, que ayudar al inmigrante no sea delito como hasta ahora, penalizado con la cárcel por colaboración con el tráfico ilegal.
Al principio mencionábamos el Consejo Europeo. ¿Italia espera alguna ayuda de la Unión Europea para controlar la inmigración y evitar estos trágicos naufragios?
A Italia no le queda más remedio que convertir esto en un problema europeo, porque si no, el bucle continúa. Esa es la gran baza de Italia. Por eso, decíamos, está intentando aliarse con los países del Mediterráneo, sobre todo con Francia y con España, para que se convierta en un problema de la Unión Europea, que es su gran reclamo, que Italia es fronteriza, pero no por eso le toca a ella quedarse con los inmigrantes. Y puede ser crucial la ayuda de la Unión Europea, porque ahora lo que tenemos es una carencia tremenda, no solo de vigilancia en el canal de Sicilia, sino de dispositivos de ayuda y de emergencia.
Imagínate que desde muy niño te llevaba flores, te daba mi abrigo. Imagínate.
La tragedia de Lampedusa y el despliegue militar de Italia en el Mediterráneo. En Brasil, el caso Amarildo, el albañil que desapareció hace meses tras ser detenido por la policía.
18 días que mi marido está sumido, no tiene respuesta de nada. Ficha caído de todo el mundo, él está muerto. Mi marido es americano, mi marido trabajaba. Si él tuviese algún lugar...
El testimonio de la esposa de Amarildo da Sousa, que ya hace unos meses contaba cómo su marido había desaparecido y que las autoridades brasileñas no le daban ninguna respuesta. Río de Janeiro, Arturo Lezcano, un saludo.
¿Qué tal, Manu?
Hay abierta ya una investigación y creo que son 25 los policías de la unidad de policía pacificadora que han sido acusados de hacerle desaparecer o participar en esa desaparición.
Sí, así es, porque en un principio fueron 10, eso ha ido aumentando con las diversas declaraciones de otros policías de la unidad de policía pacificadora, que luego hablaremos de ello, y al final, a día de hoy, son 25, pero no se descarta que siga aumentando en un caso que, la verdad, está dando muchísimo que hablar en Brasil, porque se prolonga en el tiempo y porque se van conociendo detalles muy escabrosos de este caso Amarildo.
Se cree que Amarildo está muerto, pero no hay de momento ninguna pista sobre el paradero de su cadáver.
No, la historia es de thriller, de película de terror. Para empezar y para poner en antecedentes, estamos hablando de un albañil, de Amarildo, que vivía o vive quizás todavía, pero bueno, todo apunta a que su destino es el más trágico, en la favela de Rosiña, que es la más importante de Río, que tiene entre 120 y 150 mil habitantes. O sea, estamos hablando de una ciudad que además está dentro de la zona más acomodada de la capital carioca. En el mes de julio se desató una operación dentro de esa unidad de policía pacificadora que se llamó Paz Armada, que era ni más ni menos que una operación de lucha contra el narcotráfico, y como después de 48 horas pues no habían conseguido resultados, al parecer pasó todo lo que se ha venido relatando en los últimos días y que en esta misma semana pues dio detalles pormenorizados la propia fiscalía. Toda una reconstrucción de los hechos que la verdad pone los pelos de punta. Como digo, no había resultados en esa operación Paz Armada y según tuvieron acceso la fiscalía por medio de declaraciones de otros policías, pues parece ser que usurparon a un albañil llamado Amarildo, del que se dijo que podía ser miembro del narcotráfico en esa comunidad. Se lo llevaron de un bar en el que estaba, dentro de esa favela. No se sabe si por error o no, pero lo cierto es que con la connivencia, con el orden, la orden del comandante de la unidad de policía pacificadora, fue llevado a ese cuartel general, que no es ni más ni menos que unos containers de obra en la que habitualmente utilizan como oficina, y allí fue torturado. ¿Por cuántos policías? Bueno, pues parece que por obra de 3 policías y con encubrimiento de todos esos 22 hasta ahora que ha encontrado la fiscalía. Lo que ocurrió después fue que al parecer se llevaron el cuerpo de Amarildo, así lo cuentan los policías que de alguna manera han dado los detalles a la fiscalía, por el tejado de la UPP, a través de la selva, porque se tiene acceso en esta favela a la selva, y desapareció. A partir de ahí, toda una estructura de llamadas telefónicas intervenidas, de acusaciones de la propia policía en un primer momento al narcotráfico como autor material de los hechos, y finalmente el esclarecimiento de momento en el alero, pero, como digo, con 25 policías y con el comandante de la UPP, de la Unidad de Policía Pacificadora, a la cabeza. Todos en la cárcel por el caso Amarildo.
¿Y qué es esta? ¿Qué es la UPP? ¿Qué es la Unidad de Policía Pacificadora?
Bueno, aquí nos hemos familiarizado ya con esas siglas, con ese nombre, porque la verdad la UPP parecía ser al menos un gran golpe de aire fresco en el viciado ambiente de las policías aquí en Brasil, que tienen muchísimos problemas de corrupción, de violencia, etcétera. Bueno, la UPP o Unidad de Policía Pacificadora es el mascarón de proa del proyecto estrella, como digo, de la política de seguridad pública del Estado de Río de Janeiro. Hay que decir que en Brasil la seguridad pública está descentralizada. Y esta UPP, pues como digo, es la vanguardia de la nueva autoridad que rige las favelas que son intervenidas por la policía. No como se hacía antes a sangre y fuego, sino que entran en una especie de política de prevención, avisando al narcotráfico local de cada favela. Hay 600 favelas en Río de Janeiro. Avisa de que la policía va a entrar, los narcotraficantes aparentemente se van de la comunidad, entra la policía, planta la bandera brasileña y a partir de ahí es el Estado el que domina la favela, bajo unos parámetros totalmente desconocidos en la historia de este país, que es otro tipo de policía, unos criterios más de proximidad, de servicio, de ayudar a la población, más allá de ese papel que tenía de enemigo la policía para con la población. Bueno, pues el caso Amarildo ha dinamitado por completo esta apariencia que vivíamos desde hace 5 años, y si bien ya son 35 UPPs las que hay en Río que dominan alrededor de 100 favelas, estamos hablando de entre una quinta y una sexta parte de la población de los barrios informales de la ciudad, con un total de 1 millón de personas que se han visto supuestamente beneficiados por la llegada de la policía. Como digo, el caso Amarildo ha dinamitado por los cimientos este proceso, que de momento, por supuesto, continúa, pero que da que hablar, porque cuando estamos hablando de desaparición de personas, ya son palabras mayores.
Arturo, el caso Amarildo no es un caso aislado en Brasil. Han desaparecido miles de personas allí en los últimos 6 o 7 años.
Sí, en realidad no hay estadísticas fiables a nivel Brasil, entre otras cosas por lo que hablábamos de la descentralización, pero sí hemos encontrado una estadística que aterroriza de alguna manera, que es una comparación de las desapariciones en las favelas que han sido pacificadas, de tal manera que siempre partiendo de datos oficiales, de una especie de INE, de Instituto de Estadística brasileño y de Seguridad Pública, en las favelas que han sido pacificadas por este proceso desde el año 2008, haciendo una comparación entre las estadísticas de los años anteriores al año siguiente de la pacificación, aumentaron las desapariciones en un 56%. Y estamos hablando de que en 5 años de pacificación, desde 2008 hasta 2013, han desaparecido, denunciados oficialmente, 553 personas en estas favelas pacificadas. ahí ya habría que atar cabos y obviamente no seremos nosotros los que lo digamos, pero desde luego algunos ven un hilo conductor entre esta posibilidad de que quizás no solo el poder paralelo que antes actuaba en las favelas rigiendo los destinos de la población, sino que en la intervención también de las Fuerzas Armadas Públicas, de la Policía Militar, a través de la UPP, pues haya tenido algo que ver en estos números, como digo, escalofriantes.
¿Y dice algo el gobierno de Dilma Rousseff sobre este caso Amarildo?
Bueno, no hay una declaración oficial, de nuevo, entre otras cosas, y sobre todo porque es una política descentralizada que atiende a los estados, pero sí tenemos una frase que es recordada cíclicamente aquí en Brasil, de abril de 2012, en el que Dilma Rousseff, precisamente en una conferencia en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, fue preguntada por el tema de las torturas policiales en Brasil, y ella, precisamente torturada en la dictadura y por otros motivos muy diferentes al que debió suceder con Amarildo, reconoció que en Brasil, desgraciadamente, y en las comisarías, sigue habiendo tortura.
Sin resolver el caso Amarildo en Brasil, aunque todas las miradas se dirigen a la policía, y se prepara gobierno de coalición en Alemania, coalición de los dos grandes partidos, CDU y SPD.
Wir sind bei weitem noch nicht so weit, dass wir sagen könnten, wir hätten konkrete einzelne Verhandlungsergebnisse, so weit sind wir nicht, aber wir glauben, dass wir eine gemeinsame Basis mit der Union finden können, um
La convención de los socialdemócratas ha dado luz verde a la negociación con el partido de Merkel para formar un gabinete de coalición en Alemania. El presidente del SPD, Sigmar Gabriel, aseguraba que todavía hay diferencias entre los dos partidos, pero que están las bases para un acuerdo. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos.
Hola, ¿qué tal? Sí, esta semana ya han empezado las negociaciones oficiales propiamente dichas. Hasta ahora eran conversaciones de tanteo. Y bueno, ya está abierta la negociación y bueno, han quedado las bases muy establecidas en las conversaciones previas, de forma que ahora ya están solamente ultimando detalles técnicos.
¿Y qué condiciones han puesto los socialdemócratas para gobernar con Angela Merkel?
Bueno, la principal concesión que han conseguido, lo que va a ser el trofeo político de estas negociaciones, es la legislación de un salario mínimo interprofesional de 8,5 euros por hora trabajada. Esto Merkel no lo quería. Merkel estaba dispuesta a acordar salarios mínimos, pero solamente en sectores donde no haya convenios, donde no se puedan poner de acuerdo por la estructura del sector o por diversos motivos, empresarios y trabajadores. Pero la exigencia del SPD es que sea un salario mínimo interprofesional para toda Alemania. Claro, ¿esto qué pasa? Que hay modelos de contrato como los famosos mini-job que quedan por debajo de esta tarifa y que no se sabe si qué forma darle ahora, si revisarlos al alza o darles otra estructura jurídica. Bueno, esto es lo que tienen que ver ahora en las conversaciones que quedan en la negociación por delante, que por otra parte va a durar hasta bien entrado noviembre, o sea que van a tener tiempo.
Aunque, como dices, queda la negociación por delante todavía unas semanas. ¿Da la impresión de que vamos a ver un gobierno alemán más europeísta, más dispuesto a echar una mano al sur con el SPD a bordo? ¿O va a cambiar algo?
Va a cambiar el tono, probablemente, pero en la esencia muy poco, Manu. Vamos a ver, Merkel en cuestiones europeas se ha salido con la suya y en la parte previa de las negociaciones, en esas conversaciones de tanteo que mencionaba, pues ha conseguido, primero, el SPD va a estar de acuerdo con toda la reforma de los tratados que quiere llevar a cabo Merkel en esta legislatura. De momento van muy a pasito porque hay cierto temor en Bruselas y en Alemania también a que esta reforma de los tratados, que en definitiva consistirá en traspasar competencias a la Comisión Europea, en que la Comisión Europea pueda dirigir desde Bruselas las finanzas de los 28 países, pues temen que esto despierte voto anti-europeo. Entonces, hasta después de las elecciones de 2014, elecciones europeas, no vamos a ver grandes pasos. Pero técnicamente ya se está preparando la reforma y ahí Merkel cuenta con el apoyo y el consenso del Partido Socialdemócrata, que esto le importaba mucho. También ha conseguido que el Partido Socialdemócrata renuncie a todo tipo de nada parecido a eurobonos, por supuesto, ni a este Fondo Común de Amortización de la Deuda que el Partido Socialdemócrata llevaba en programa en la campaña electoral. Esto ha quedado completamente aparcado. O sea que en materia europea vamos a ver más de lo mismo. ¿En qué vamos a ver el cambio? En políticas de crecimiento. Esto es lo que el Partido Socialdemócrata sí quiere y lo que Merkel estaba dispuesta. Y de alguna forma ella lleva trabajando con Hollande en este sentido ya casi un año, aunque ya digo, sotoboche, porque tampoco quería que este asunto en campaña electoral la perjudicase. Pero ahí sí que vamos a ver un cambio. El resto, pues bueno, lo que veamos en las reformas europeas, que yo creo que sí que van a ser cambios fundamentales, pero que lo veremos, ya digo, a partir de 2014.
¿Y no tienen miedo los socialdemócratas a pagar cara a esta alianza con Merkel más adelante de las urnas? ¿O quizás que no tienen más remedio que hacer esto?
Tienen claro que lo van a pagar. De hecho, si nos fijamos en quién está negociando, que es un detalle importante, no vemos a Per Steinbrück, que es el candidato electoral que ha hecho la campaña, que ha conseguido un buen resultado. Ha aumentado el resultado del Partido Socialdemócrata en casi 3 puntos porcentuales respecto a las anteriores elecciones. Es decir, que no había sido un mal resultado y, sin embargo, pues bueno, él sabe, ha sufrido en sus carnes lo que significa formar gobierno con Angela Merkel, ser número 2 del gobierno de Angela Merkel y después ser incapaz, con eso en el currículum, de presentarse como candidato. Es decir, Merkel elimina el perfil político de quienes tiene al lado y eso es posiblemente lo que pase con Sigmar Gabriel, que es el presidente del Partido Socialdemócrata y que es el que, bueno, ha desplazado a Steinbrück y está dirigiendo las negociaciones y posiblemente se convierta en el vicecanciller alemán en el futuro gobierno. Saben que les va a costar caro, pero Manu, cuando te ponen la mitad de los ministros del gobierno alemán en bandeja, es muy difícil resistirse.
Y, en cualquier caso, aún tiene que dar su visto bueno los afiliados del Partido Socialdemócrata.
Sí, son 470.000 afiliados y lo van a hacer por correo. Una vez termine la negociación, el partido va a enviar el acuerdo final al que lleguen por correo a todos los afiliados y les va a pedir un voto a vuelta de correo también. Y bueno, pues ahí está. Es un peligro para el acuerdo, naturalmente, ¿no? Porque siempre pueden estar los afiliados diciendo que no. Lo que pasa es que esto será a finales de noviembre, principios de diciembre. Habrá pasado ya mucho tiempo desde las elecciones, estaremos casi en Navidad. Y yo creo que los socialdemócratas alemanes de base también tendrán ganas ya de que se forme el gobierno de una vez y que este país empiece a funcionar al 100%.
Es decir, por lo menos hasta diciembre no tendremos gobierno de coalición.
No, hay muchos detalles técnicos que aclarar y aunque la base del acuerdo, ya digo, está ahí y falta por repartir cargos muy importantes, pero lleva su tiempo. Por ejemplo, cuestiones muy técnicas como la eliminación del Betreuungsgeld, del dinero que reciben las madres por cuidar niños en lugar de llevarlos a la guardería, o ciertas mejoras en las pensiones más bajas que se van a implementar y que lleva tiempo a los técnicos ver de dónde se saca el dinero para esto, ¿no? Porque también el presupuesto alemán es limitado y hay que lo que se quita de un sitio hay que ponerlo en otro. Estas son las pequeñeces que tienen que negociar y decidir todavía, pero que llevan algo de tiempo.
Y al final, ¿se descartó la opción de coalición con los verdes? O mejor dicho, ¿se autodescartaron? ¿No quisieron entrar en una coalición con Merkel?
Estuvieron varios días haciéndose a la ilusión de que podían ser un socio menor de gobierno. Merkel repetía reiteradamente que los consideraba muy en serio como posibles socios, aunque nunca terminaremos de saber si realmente los consideraba con esa seriedad o era una jugada de estrategia, ¿no? De hacer que a los socialdemócratas se les bajasen los humos en las exigencias viendo que había otro candidato. Lo que ha propulsado la salida ha sido la filtración de que la familia Quandt, propietarios de BMW, en un alto porcentaje han hecho una generosa donación al partido de Merkel, precisamente cuando Merkel se ha negado en Bruselas a dar el voto alemán a esta ley que reduce las emisiones de CO2 que pueden tener los coches a partir de 2020 en Europa. Y ahí ha quedado claro que los intereses eran muy diferentes.
Del agua que es la sangre de los ríos. El viento, que es la libertad del movimiento, jugando al esconder con todo el tiempo.
Negocian cristianodemócratas y socialdemócratas ya en Alemania para formar un gobierno de coalición. Mientras tanto, 30 activistas de Greenpeace están en una prisión rusa desde hace más de un mes.
He's in a cell with one other Russian cellmate. There's no hot water, the food's poor, and for mum and dad to read that, I think was particularly hard. It was
uno de ellos es el británico Kieron Bryan, su hermano Russell describía, le escuchábamos, las duras condiciones de la prisión en la que se encuentran estos activistas en el puerto ruso de Murmansk, al norte del Círculo Polar Ártico. Moscú, Pedro Clavijo, saludos.
Muy buenos días.
Sí, Pedro, general, estos militantes de Greenpeace fueron detenidos por encadenarse a una plataforma petrolífera de la empresa Gazprom, ¿verdad?
Sí, fueron detenidos, pero se les acusa no por encadenarse, sino se les acusa de piratería, lo que es una inconsecuencia jurídica por cuanto la intención, según los juristas y abogados rusos, no era tomarse por asalto la plataforma. El Código Penal, en el artículo, creo que es el artículo 227, describe perfectamente claramente cuál es la causa de piratería, y no se les puede aplicar, según los abogados. Ellos no tenían intenciones de apropiarse de nada ni amenazaron a nadie. Así que la detención es jurídicamente inconsecuente.
¿Estos 30 activistas de Greenpeace pueden quedar en libertad provisional en algún momento?
Mira, el 24 termina la investigación, el proceso de investigación termina el 24 de noviembre. Antes ya los abogados pidieron, pero se les denegó, así que estarán hasta el 24 de noviembre detenidos.
¿El gobierno de Vladimir Putin qué dice? ¿Dice algo de la detención de estos activistas de Greenpeace?
Bueno, Putin lo único que dijo fue que le parecía exageradísimo acusarles de piratería, pero esto fue lo que dijo Putin de palabra, pero de hecho los jueces los están acusando de piratas.
Y hay algunos líderes mundiales, como por ejemplo la canciller federal alemana, Angela Merkel, que han pedido a Rusia que se dé una salida a la situación de estos activistas, pero no parece que haya ningún movimiento.
Bueno, Putin en esto ha dicho que a Rusia siempre se le acusó de que la justicia era telefónica y aplicada a dedo. Entonces que él está de acuerdo con que esto está en manos de la justicia y las personas o personalidades no tienen por qué influir en la justicia y en el proceso judicial. High and dry in the long hot day.
Lost and lonely every way. 30 activistas de Greenpeace detenidos desde hace más de un mes en Rusia, negociaciones para formar gobierno en Alemania, el caso Amarildo en Brasil y la misión aeronaval de Italia en el Mediterráneo. Han sido las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Moscú, Berlín, Río de Janeiro y Roma. Recuerden nuestra dirección de email, asuntosexternos@cope.es, y también que estamos en Twitter, Asuntos Externos todo junto. La semana próxima estaremos de vuelta con más historias, aquí en Asuntos Externos, en cope.es. Yes, I need a little water of life.